Epifanía. Algo que manifiesta, algo que ilumina y cambia todo. Epifanía. Ejemplos. Padres, cuando vieron nacer sus hijos, cambió todo. En ese momento, a ver sus hijos recién nacidos, ya al nacer, inmediatamente cambia todo. Hay un antes y hay un después. Y el después nunca puede ser como el antes, después de ese momento. Cambia todo. Corazón, cerebro, preocupaciones, sueños. Otro. ¿Se acuerda cuando cayeron enamorados de su pareja? Yo no estoy hablando de novios. Estoy hablando de cuando cayeron en amor, que cambia todo para siempre. Y no podría volver antes como era, sino su mundo cambia. Epifanía. Epifanía. O cuando, si ustedes se acuerdan de sus conversiones en fe. Yo no nací católico. Yo me acuerdo cuando yo comenzaba a caer enamorado con la Iglesia Católica y con Jesús y María. Cambió todo. Yo no podía volver atrás. Todo cambió. No me valía nada de atrás, sino tenía algo que de mucho más valor frente a mí ahora. Más o menos que como cuando nace un niño, ¿verdad? Epifanía. Manifestación. Iluminación, revelación, pero que cambia todo. Eso es epifanía. Lo pueden usar hoy en su conversación. Es una conversión profunda. Involucra el corazón, el alma y todo. Jesús no solo es el Mesías a los judíos, sino que viene para el mundo entero. Isaías fue profeta 7 siglos, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y de ese lejos, antes, vio la luz. Y decía que venía el Mesías para todas las naciones. Isaías escribió 700 años antes. Es difícil imaginar esto. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. 700 años antes. Y de Jerusalén iba a venir la salvación, la luz del mundo, el Mesías. Todo Israel estaba esperando eso. Pero no era para Israel, era para todo el mundo. Y todo el mundo sin Cristo, antes de Cristo, fue un mundo muy difícil, muy oscuro. Para nosotros es difícil captar cómo era el mundo antes de la llegada de Jesús. Estamos acostumbrados a vivir en la cultura de la cristianidad. Pero imagínense si no tenían esperanza de vida eterna. Solo tenían esa vida. Y la muerte, y la enfermedad, y las dificultades. Dijo Isaías, mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Isaías tenía esperanza de la esperanza. de algo más. He estado en Jerusalén varias veces en los últimos 30 años y la última vez que yo estaba en septiembre. Realmente, cuando visita a Jerusalén, no ve nada extraordinario, o no es una ciudad quizás de gran belleza. Es una ciudad muy interesante, muy complicado. Estando allí se puede ver que poco a poco se abren a ver lo que es la ciudad más famosa, más venerada en todo el mundo. No hay otra ciudad en el mundo como Jerusalén. Hay ciudades más grandes, más bellos. Pero en Jerusalén, donde Dios actuaba, donde Dios caminaba, no una vez, varias veces en 4,000 años, ya esa ciudad es antigua. Y nuestra fe nació ahí. Es la ciudad también de más conflicto internacional, guerras, y se ven manchas del demonio en Jerusalén. Es triste de vez en cuando Jerusalén. Poderoso el impacto. Han tenido guerras. La Primera Guerra Mundial, podemos decir que inició en Jerusalén. Pero el demonio no puede contra Dios. Y 4,000 años ya Jerusalén está allí y sigue siendo centro de nuestra fe. Es Jerusalén es central a la religión de los judíos, es central a la religión cristiana. Es también venerada por los musulmanes. Las tres religiones más grandes, más fuertes en todo el mundo. Isaías decía, caminarán los pueblos a tu luz, Jerusalén, y los reyes al resplandor de tu aurora. Sigue siendo así. La iglesia siempre ha entendido que la estrella de Belén y la apariencia de los tres reyes significan que la luz de Cristo no era simplemente para Israel, sino para todo el mundo. Los tres reyes no fueron judíos, no vivían en Israel. Los tres reyes vivían muy al oriente, cientos de kilómetros de Jerusalén, en otro país, pero venían buscando el nuevo rey de los judíos, siguiendo la luz de Cristo. Belén queda cerca a Jerusalén, nada más unos quizás 8 millas. Y los reyes buscaban información sobre el nuevo rey. El rey Herodes los llamaba. Ven a platicarme de esto, para sacar información de ellos. Ahora hay que entender, Herodes fue un rey falso. Un rey corrupto, un rey totalmente político. No tenía una gota de sangre del rey David en sus venas. No era de la casa de Jerusalén. Y él fue un hombre muy peligroso. Él mataba a cualquier competencia, hasta sus propios hijos y esposa. Y familiares, los mataba por ser celoso. Al escuchar que esas palabras de los tres reyes, que queremos ver el nuevo rey de Israel quien acaba de nacer. Ay, Herodes no quería ir a adorar al niño. Y sabemos que luego, después de los tres reyes, mandó sus soldados a matar todos los niños hasta 2 años de edad. Herodes. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver que de nuevo las estrellas se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Dios estaba revelando a Jesús para el mundo entero, hasta esos paganos. Jesús, décadas después, ya grande en su ministerio, y después de su ministerio, después de su crucifixión, después de su resurrección, mandaba a San Pablo a los paganos, para ser apóstol a los paganos, y llevar la luz de cruz de Cristo al mundo pagano, con la palabra de Dios, con los sacramentos de Dios. Y Pablo tenía ese mensaje, que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Es la razón por la cual estamos aquí. Somos hermanos con los judíos, con los primeros cristianos. La iglesia contiene toda la familia de Jesús, de todas las naciones y razas, por su luz. Permíteme a llevarles unos pasos más allá en la reflexión sobre esas lecturas de Epifanía. Vamos a entender que la luz de Cristo nos llama a todo el mundo a conversión. Es su llamada al mundo de salir de las tinieblas, de crecer, salir de la oscuridad del mundo, la oscuridad del pecado en todo el mundo. Nos está llamando, ven. Vino Jesús para traer su reino a la tierra para la salvación del mundo, con el perdón de Dios. El perdón de los pecados. Como dijo San Juan en su Evangelio, explicó de la palabra de Dios. En ella está la vida. En la palabra. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo percibieron. Todos somos como Herodes. Podemos escoger a rechazar a la palabra, a bloquear la luz. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nosotros que abrirnos a esa luz, a abrirnos a esa palabra. Dios no nos va a forzar conversión. Tenemos que pedirlo, tenemos que estar abierto a la conversión y a la palabra. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. El mundo rechaza a Dios porque Dios nos hizo libres, libres para vivir con Él, para recibirlo, para decir sí o decir no. Herodes trataba de matar al niño y, como decíamos, mataba a todos los niños de dos hasta dos años en la región de Belén. Salieron los tres reyes y José y María escaparon a Egipto. Eventualmente murió Herodes. José, María, Jesús volvieron a Nazaret creció el muchacho a hombre, ya comenzó su ministerio y finalmente los líderes de Jerusalén mataron, crucificaron a Jesús. Pues ese es el cuento. Todos sabemos el cuento. Pero aquí viene el punto importante. Nunca se olviden dónde fue Jesús después de su crucifixión y su resurrección. ¿Dónde fue? A la iglesia. Él fundó la iglesia como hogar, como extensión del reino. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Se acuerda que él dijo, viene el reino de Dios? Él estableció la iglesia para que él pueda vivir en ello, atraernos a él, a vivir eternamente con él en la eternidad. ¿Dónde fue Jesús? A la iglesia. Entonces, ¿cómo se manifiesta Jesús en la iglesia? Eso es sumamente importante. Primero se manifiesta por la palabra, lo que escuchamos aquí. Se manifiesta Jesús en su palabra. Y luego se manifiesta en los sacramentos. Los siete sacramentos. Todos los siete sacramentos son Jesús. Y todos los siete sacramentos son esperanza. Todos los siete sacramentos son luz para vivir eternamente. Cada uno. Vamos a ver. El bautismo. ¿Se acuerda que Jesús dijo a los apóstoles, vayan? Eso fue al final de su tiempo en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Sacramento de esperanza, de vida eterna. El bautismo es la puerta a los demás sacramentos. Luego, con el bautismo, abre la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del altar. Jesús dijo, quien coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna en él. Esa es promesa. ¿Para qué? La vida eterna. La confirmación. Donde recibimos el Espíritu Santo que nos fortalece para responder a la luz, para reflejar la luz, para llevar la luz a otros. Así debemos hacer. Y expandir el reino en la tierra. Invitar más gente a vivir en la iglesia con Jesús. Bueno, la reconciliación, la confesión. Jesús anticipaba que íbamos a caer de la bicicleta. No es ningún secreto que de vez en cuando necesitamos ayuda para salir de la oscuridad del pecado. Y dio a la iglesia la autoridad de perdonar pecados. Gracias a Dios tenemos este sacramento. Es Jesús. Ve que todos los sacramentos son para que llevarnos nosotros y abrir las puertas y empujarnos hacia el cielo con él hasta la vida eterna. Sagrado matrimonio. Otro sacramento. Es sacramento. No hago referencia a boda civil. No hago referencia a unión libre. Sacramento de sagrado matrimonio. ¿Qué es esto? Jesús sabía que cada uno de nosotros necesitamos ayuda. ¿Para qué? Para llegar al cielo. No es simplemente vivir juntos, sino vivir para la eternidad. Cuando ustedes hicieron sus votos de sagrado matrimonio, dijeron otra cosa, quizás que no se da cuenta, que uno o el otro va a cerrar el ataúd del otro. Yo sé, lo hice. Ustedes saben que soy viudo. Y justamente este fin de semana cumplen 16 años de aniversario de que Cynthia murió. Ella me está ayudando. Yo seré su ataúd. Yo la entregué a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso tenemos sagrado matrimonio. Sagrados órdenes. Antes de terminar el Nuevo Testamento, observemos, si leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, que ya podemos encontrar sacerdotes, diáconos y obispos. Ya lo estaban formando la iglesia. Jesús estableció la iglesia y durante el tiempo de los apóstoles sí lo observaron. Sí, organizado la iglesia. ¿Para qué? Para ministrar sacramentos para todo el pueblo. La santa unción de los enfermos. Jesús se preocupó por los enfermos. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Jesús estaba formando los discípulos, y él mandaba, ¿se acuerdan los 72? Que los mandaba dos en dos. Los mandaba ahí, y entonces decía a ellos, ¡únjenlos enfermos! ¡Fue mandato! ¿Por qué? Porque Jesús, ¿se acuerda que él tenía mucho corazón para los enfermos? Él curaba a muchos y quería que su iglesia hace ministerio a los enfermos. Porque los enfermos, cuando están luchando con una enfermedad, muriendo, digamos, necesitan la esperanza. Cada uno de los sacramentos es esperanza. Y cuando están ungidos, llega la esperanza de Jesús. Y dice en el sacramento, sus pecados están perdonados. Ya no tienen pecados al ser ungidos. Jesús es la esperanza. Jesús es la luz del mundo porque Él viene a salvar el mundo. Pero tenemos que vivir la vida sacramental de la Santa Iglesia. Todas las siete de estos sacramentos tenemos que vivir. Estamos invitados. Y cuando vivimos la vida sacramental, somos nosotros la luz del mundo. Comenzamos nosotros a ser la luz de Belén. Comenzamos nosotros a reflejar esa luz de la vida eterna. Tenemos que reflejar esta luz. Epifanía somos nosotros. Amén.